Saludos, Diego, para ti, para toda la audiencia y todo tu equipo de Gente Radio. Sabíamos que algo incompensable se estaba negociando entre el PSOE y los peores socios que podía elegir para un gobierno en España. Pero una vez más, es el presidente en funciones del gobierno coaligado socialcomunista, cada vez más lo segundo que lo primero, ha superado ya todas las expectativas, incluso las más negativas y pesimistas. Algunos se vienen a dar cuenta ahora de lo falso que era la propaganda del gobierno del trilero Sánchez. Lo decía ayer el prestigioso periódico de Estados Unidos, el Wall Street Journal. Se preguntaba, ¿recuerdan el verano pasado cuando todo el mundo temía que un partido de extrema derecha pudiera tener buenos resultados y poner en peligro a España y la Unión Europea? Bueno, está empezando a parecer que la alternativa era todavía peor. El pasado jueves 9 de noviembre, que ya muchos pues empiezan a llamarlo el gran día de la infamia, se anunció el acuerdo entre el PSOE y Junts, el PSOE y Puigdemont, Sánchez y Puigdemont, en definitiva, para la investidura de Sánchez en la próxima semana. Como titulaba el periódico El Mundo, las cesiones hechas por el PSOE para mantenerse en el poder superan los peores temores. El cuestionamiento a la democracia española y del Estado de Derecho como forma de debilitar a la nación y de avanzar hacia la autodeterminación de Cataluña. Porque en definitiva eso es de lo que se trata en ese acuerdo. En términos similares, lo titulaban también la mayoría de medios españoles que no están, por supuesto, en el pesebre o la nómina del gobierno. El País o la Biblia Progre, como también se le llama, el periódico, merece comentario desde luego aparte. El periódico progubernamental del PRISOE, porque sigue siendo PRISOE, no se sabe dónde empieza PRISA y dónde acaba el PSOE, en una editorial dominical estaba a favor de cargarse el Estado de Derecho y lo que haga falta, bajo el argumento de respetar las urnas. Así lo titulaba. Es decir, por una simple mayoría en el Congreso, que no en el Senado, porque por lo visto en el Senado no hay urnas o no se pusieron urnas para que se votara por mayoría la que tiene el Partido Popular. Desde luego no puede haber mayor aberración y falta de respeto a la Constitución y a la democracia. Es un verdadero disparate decir que hay que respetar las urnas, o sea que digamos, el legislativo tiene todo el poder, muchísimo más que la ley, o está por encima de la ley, cuando no hay nada que debe estar por encima de la ley. Como dice Arcadi Espada también en su artículo de ayer en El Mundo, todo el debate sobre la ley de amnistía, si es o no contraria a la Constitución, nos aleja de lo que debe ser sustancial. El presidente del gobierno de una nación democrática ha negociado su continuidad en el poder con un criminal y le ha ofrecido a cambio el borrado de sus crímenes, tan claro y tan grave como eso. No se puede resumir, yo creo que mejor, dónde estamos en estos momentos. Manifestaciones y concentraciones en toda España y ante sedes del PSOE vivimos en este fin de semana, bueno, llevamos varios días ya viviéndolo, pero en concreto ayer, espectacular, con varios millones de ciudadanos españoles, si se cuentan la suma de todas ellas en prácticamente las 52 capitales de provincia, en la jornada de ayer domingo, convocadas por el Partido Popular y apoyadas también por Vox. Y por supuesto, yo creo que lo que hace más daño todavía son los manifiestos públicos, como no se habían visto hasta el momento en España, de casi la totalidad de todas las asociaciones e instituciones que constituyen el poder judicial en España. Todos esos escritos, esos manifiestos, denuncian que esos acuerdos del PSOE con los golpistas y separatistas suponen la eliminación de la separación de poderes y el fin del Estado de Derecho. No pueden estar todos equivocados. Es decir, es que estamos hablando, la lista es interminable de todas las, digamos, asociaciones. Es que no, yo creo que no ha pasado nunca en España, por lo menos yo no lo recuerdo. No sé si cuando el golpe de Estado del 23F en el año 80, pero si fue así, fue muy parecido, pero con este nivel es realmente muy sorprendente. En el Poder Judicial, pues se han manifestado el Consejo General del Poder Judicial, el máximo órgano del Gobierno de la Justicia en España, que lo dice abiertamente el peligro que tiene, ese acuerdo para la separación de poderes y que puede terminar con el Estado de Derecho, pero también lo ratifica el Tribunal Superior de Justicia de Aragón, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, el de Castilla-La Mancha, el de Extremadura, el de Madrid, la Comisión Permanente de los Presidentes y Presidentas de Audiencias Provinciales de España, la Asociación Profesional de la Magistratura, la APM, que es la Asociación Mayoritaria de Jueces, con más de 1.355 jueces asociados, la Asociación también de Jueces Francisco de Vitoria, con 859, la de Juezas y Jueces para la Democracia, afín al PSOE, también se manifiesta con 436 jueces, el Foro Judicial Independiente con 335 jueces decanos de 80 partidos judiciales de toda España, la Asociación de Fiscales, la Unión Progresista de Fiscales, la Asociación Profesional Independentista de Fiscales, todos los abogados del Estado, la Asociación, el Ilustre Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia, el Consejo, en fin, la lista es interminable. Los colegios de abogados de prácticamente toda España, es decir, no pueden estar, digamos, en contra o discrepando todos ellos y todos manifestando la gravedad de la situación. Esta es la parte positiva de esta crisis, sin duda alguna. Muchos millones de españoles no se resisten y salen a la calle y lo va a tener muy difícil de sacar adelante esa ley porque va a haber impedimentos, sin duda alguna. Lo triste es también el cinismo bochornoso, y nos vamos a Canarias, de Coalición Canaria, votando la investidura del felón, dándole un voto más a esa investidura, diciendo por otra parte que se oponen a la ley de amnistía, que es un requisito indispensable para que Sánchez pueda ser investido. Si no hay amnistía, no puede ser investido. Pero peor todavía de explicar es lo dicho por el vicepresidente del gobierno de Canarias y el líder del PP en las islas, Manuel Domínguez, que dice que espera que el sí de Coalición Canaria Sánchez atraiga recursos al archipiélago. ¿Con qué cara se puede después decir que salga la gente a manifestarse, como ha hecho su partido en Canarias también? Que han salido pues casi 10.000 personas en las dos capitales. ¿Cómo puedes decir eso y decir al mismo tiempo que ojalá traiga muchos recursos y que el sí es muy bueno para Canarias porque va a traer muchos recursos? Es que no se puede tener más cinismo. No, es absolutamente impresentable. Es que la decepción de los políticos en Canarias es, desde luego, cada vez mayor. En fin, por mucho que intenten justificar su apoyo a Sánchez por la supuesta mayor financiación a las islas, increíble por otra parte que sigan confiando en la palabra del confraude, no se puede intercambiar financiación a cambio de cargarse el Estado de Derecho. Es que no ven la gravedad de lo que estamos viviendo y de lo que supone ese acuerdo y lo que supone el que avance esa investidura. Es alucinante. En fin, en definitiva se consumó la traición de Sánchez a la nación. Y de algunos más, desde luego, pero todavía no hay investidura y menos un acuerdo de legislatura como pretendía el PSOE. Aunque en apariencia parece que ya lo tienen todo atado, yo sigo pensando de que no hay que dar conseguida y por hecha la investidura. Habrá que contar los votos. Digo lo mismo que llevo semanas diciendo en estos comentarios. Yo no digo que no la pueda haber, que evidentemente las probabilidades están ahí y cada vez más claras y más ciertas, pero ni estaba ni está hecha todavía esa investidura, como siguen diciendo prácticamente toda la cohorte que rodea a Sánchez y especialmente lo de Bolaños, que ya es el rizo multiplicado, yo no sé ni por cuántos, de la cantidad de mentiras patológicas que nos hacen en creer. En fin. En el caso de que logren la suma y consigan la investidura, la imprescindible ley de amnistía se tiene que sacar adelante, como exigen los separatistas y golpistas, y tendrá, desde luego, muy difícil tramitación para que eso pueda salir adelante. Tendrá en contra la mayoría de los miembros del Poder Judicial, que pondrán todo tipo de demandas o impedimentos legales. El Supremo, por cierto, todavía no ha dicho esta boca es mía y tiene mucho que decir, porque claramente se cargan todas sus sentencias por parte de los políticos, que no tienen que interferir ni tienen que meterse en decisiones judiciales, no deberían. Eso, por eso estamos hablando del peligro de la separación de poderes. Veremos cómo actúa el Supremo y sobre todo la Sala de lo Penal. Además, por supuesto, del propio Senado, ¿no? De mayoría del Partido Popular. Solo les digo que estoy seguro que Sánchez y sus chantajeadores separatistas y golpistas y terroristas o proterroristas, no lo van a tener fácil para hundir y cargarse la nación. No digo nada del jefe del Estado, del rey, porque no creo que tenga mucho margen para actuar, pero yo estoy convencido que también está moviendo fichas en la sombra para parar este intento de cambio de régimen. Sabe que se juega el futuro de la monarquía también y que va a ser el siguiente objetivo si se cargan el orden constitucional y la independencia del poder judicial. Tiene que parar este cambio de régimen y yo no sé cómo lo hará, no sé con qué movimientos está haciendo, no lo puede hacer abiertamente, pero seguro que también está por la bueno, buscando fórmulas para impedir que esto salga adelante. No puedo dejar sin comentar el gravísimo atentado cometido esta semana contra el político catalán Alejo Vidal Quadra, que por fortuna e instinto de supervivencia del reconocido abogado, la bala le entró y le salió por la mandíbula al girar su cabeza justo cuando le esperaba matar el asesino. Y su vida, por fortuna, está a salvo. A la hora que les hago este comentario, seguimos sin noticias de quiénes están detrás del atentado fallido. El propio Vidal Quadra dijo que a la policía que él pensaba que era la tiranía teocrática de Irán, lo grave que es esto, y que podría estar detrás de esto, del intento de asesinato. Yo, desde luego, no descarto ninguna hipótesis, pero creo en que no hay coincidencias ni casualidades, más bien lo contrario, yo creo en causalidades. Por tanto, yo creo que no es baladí el día que se eligió, ni que fueran tan chapuceros los sicarios. En fin, ahí lo dejo de momento, no quiero entrar en mayores, digamos, instancias, porque no tenemos más datos. Espero que avance la investigación de la policía y podamos despejar algo más al respecto y no nos quedemos en esa sombra de que otro atentado más que nadie sabe quién fue o quién puede estar detrás. Acabo con el repaso de la actualidad internacional, muy rápido. No hay grandes cambios en los dos conflictos que hay en marcha. En Gaza seguimos con el trabajo del ejército israelí en destruir todo el entramado de túneles e infraestructura militar que hay debajo de hospitales, escuelas, centros cívicos de todo tipo. Las imágenes no dejan duda de la utilización de la población gazatí como escudos humanos por parte de los terroristas y de Hamás y de los que gobiernan esa franja, porque al final está todo mezclado, como tampoco, digamos, está. Ya teniendo ninguna duda, o estamos viendo que no hay prácticamente resistencia, hay una mínima resistencia que el ejército israelí está encontrando en todo ese territorio. Parece que los terroristas han huido, algunos de luego a vivir muy bien en Qatar, o mezclados con la población, dejando todo el armamento atrás. Estamos viendo cómo el ejército israelí está entrando sin oposición prácticamente y con un arsenal tremendo que están mostrando las imágenes de todo lo que habían dejado atrás los terroristas. Y mientras, pues eso, los líderes de Hamás pues están en Qatar, viviendo a costa del dinero europeo y del dinero qatarí que reciben por este tipo de cosas, ¿no? Bueno, la población también, hay mucha gente ya también de los palestinos que se están dando cuenta de que los están utilizando y también están muy enfadados. Y hemos visto algunos vídeos, pues precisamente sin cortarse un pelo saliendo a criticar y a decir que bueno, que los están usando a ellos como carne de cañón. En Estados Unidos, por otra parte, las encuestas muestran la clara oposición de más de 2/3 de los estadounidenses con que Biden y Trump sean los candidatos presidenciales de los grandes partidos. Eso está abriendo, desde luego, mucha posibilidad de entrada de terceras vías, como ya hemos comentado también aquí, que ya está ocurriendo en ambos partidos, en republicanos y en demócratas, e incluso candidaturas independientes. Veremos qué es lo que pasa. Esta semana hubo un tercer debate de primaria del Partido Republicano, donde la ex gobernadora de Carolina del Sur, Nikki Haley, y el gobernador de Florida, Ron DeSantis, con el otro ex gobernador de New Jersey, Chris Christie, este con muy pocos votos, a pesar de que es el que más se opone a las tesis, digamos, o a la línea de Trump, pero no está teniendo muchos apoyos. Y después está el senador Tim Scott y el empresario de origen hindú, Vivek Ramaswamy, que fueron los cinco candidatos que estuvieron enfrentándose en la noche del pasado miércoles. y especialmente virulento fue precisamente Ramaswamy contra Nikki Haley, que por cierto también es de origen o de familia india. Es muy curioso que haya dos candidatos de orígenes indios para ser candidatos, digamos, por el Partido Republicano. Y hubo ahí un par de intervenciones muy desagradables, pero bueno, eso le sirvió a la representante que fuera de la ONU bajo la administración de Trump, Nikki Haley. Parece que cada vez está más sólida y empieza a tener su propia agenda, separándose un poco del expresidente y marcando algunas directrices muy, muy claras y diferentes, digamos, en torno al Partido Republicano. Y ojalá ella tenga al final posibilidades de escalar. No, no es descartable porque, insisto, ya eso se ha vivido en otros momentos, en otras épocas. Y recordamos el mismo Barack Obama cuando se enfrentó con Hillary Clinton, que no tenía, cuando empezaron los primeros debates de primaria, no tenía casi ni apoyos ni el 5%, y al final terminó siendo él el candidato. O sea que todavía queda mucho recorrido. Trump montó su mitin paralelo otra vez, volvió a no estar presente en esos debates, mofándose más incluso del resto de los candidatos. Yo no sé cómo el Partido Republicano se lo permite. Es verdad que está liderando las encuestas, que tiene prácticamente el 50% de las opciones, digamos, en estas primarias, son favorables a Trump. Y prácticamente pues no le hace falta estar en esos debates, pero podría al menos mostrar algo de respeto institucional. De todas formas, no tendrá fácil, creo yo, volver a presentarse con todos los pleitos judiciales abiertos que va a tener en los próximos meses. Ya tiene algunos, los tiene en contra, sobre todo el tema económico. Le va a caer un muy buen palo con ese juicio que se está celebrando en Nueva York, por, digamos, engordar las cifras de su patrimonio para beneficiarse y para pagar menos impuestos, etcétera. Y bueno, veremos a ver en qué acaba eso, pero ahora empezará sobre todo el juicio en Georgia, que ese sí puede ser muy, muy, muy complicado para él. En fin, pues ese es todo, Diego. Acabamos con Ucrania, diciendo muy rápidamente que también sigue todo igual, que ahora empieza el general invierno. Veremos a quién le perjudica más, a unos que a otros, pero la cosa sigue, como ya también hemos hablado y comentado aquí, sigue empantanada, y nunca mejor dicho, dada la situación bélica que hay. Quizá está ganando algo de terreno, pero muy lentamente, los ucranianos, pero realmente no hay, no se vislumbra la posibilidad de que pueda haber un final de este conflicto. Esta semana, y no más tardar, este lunes 20 próximo, es decir, dentro de 7 días, se tiene que celebrar, como muy tarde, el acto de investidura del felón Sánchez, con el Congreso prácticamente secuestrado, sellado por la policía, porque hay manifestaciones en la calle y se prevé que vaya a haberlas durante todo ese debate de investidura que se tiene que producir, y veremos lo que pasa. Cruzo dedos porque alguien también nos dé una alegría y de repente salte la liebre. Yo no lo descarto, insisto, aunque esto parezca muy evidente y todo el mundo dé por hecho de que va a investirse, yo creo que hay mucho enfado, mucho cabreo general en muy buena parte de la ciudadanía española, y lo hemos visto en este fin de semana en las calles, pero se ha mostrado por todos los lados, y yo creo que lo tiene francamente difícil, y yo no descarto que pueda haber alguna liebre. No sé si García Page, que siempre es del que amaga y al final nunca, nunca hace absolutamente nada, pero en fin, hay, digamos, líderes internos o gente dentro del PSOE que está discrepando. Lo que pasa es que no creo que haya ninguno de los que están, digamos, ahora mismo en el Congreso, que fueron muy, muy bien elegidos por el propio Sánchez y por su cuadrilla, para que no hubiera ningún tipo de problema. Pero cualquiera sabe, no sé, la situación es complicada. E insisto, yo espero sorpresas hasta muy última hora, incluidos los podemitas, que nadie piensa que vayan a traicionar, pero ellos siguen empeñados en que quieren que la Irene Montero sea ministra. Veremos si al final lo consiguen o no. Tanta alegría nos daría eso como que Javier Milei ganara las próximas elecciones argentinas el próximo domingo. Desde luego nos esperan fuertes emociones para el próximo fin de semana y probablemente a lo largo de esta semana. Y bueno, pues la próxima semana pues se lo contaremos o analizaremos lo que vaya pasando. Gracias, Diego. Saludos a todos desde aquí, desde las afueras de Salt Lake City, en Utah.